Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buenas, muy buenos días, acá desde Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Estaba pensando últimamente, he escuchado, ¿no? Bueno, hay muchas modas, siempre hay también mucha curiosidad, hay un poco de todo esto que en algunos momentos, que no es nuevo, siempre resurgen. Y ¿a qué me refiero? A algo que en un momento determinado una pregunta que le hacen a Krishnamurti en relación a las vidas pasadas. ¿Por qué lleva por título el programa de hoy Viaje al Presente? ¿Qué implica eso, ¿no? Bueno, para comenzar, pensé que esta lectura podía arrojar cierta claridad en relación a lo que Krishnamurti habla en relación a estos temas. La reencarnación, las vidas pasadas, etcétera, etcétera. En una oportunidad, una persona le hace la pregunta: ¿por qué no podemos recordar nuestras vidas pasadas? Eso nos ayudaría a evolucionar. Krishnamurti responde: ¿estás seguro de que lo hará, de que lo haría? El interlocutor dice: evitaríamos muchos errores. Krishnamurti le dice: ¿qué entiende por vidas pasadas? ¿La vida de ayer? ¿De hace 24 horas? El interlocutor le dice: la última reencarnación. Krishnamurti: ¿la de hace 100 años? ¿En qué le facilitaría eso la vida? El interlocutor le vuelve a decir: comprenderíamos mejor. Krishnamurti dice: por favor, avance paso a paso. ¿Tendría usted el recuerdo de lo que hizo y dejó de hacer? ¿El recuerdo del sufrimiento que padeció hace 100 años? Lo cual es exactamente lo mismo que sucedió ayer. Ayer hizo muchas cosas a gusto y otras que lamenta, que le causan dolor, angustia o tristeza. Todo esto está en su memoria. También están los recuerdos de hace 1000 años, que en esencia son lo mismo que ayer. Pero ¿por qué llama a eso reencarnación y no dice que es la encarnación del ayer nacida hoy? Eso no nos gusta porque pensamos que somos seres extraordinarios, que tenemos tiempo para madurar, para llegar a ser, para reencarnar. Nunca nos preguntamos qué es lo que se encarna, que no es otra cosa que nuestra memoria. No hay nada sagrado o santo en ello, o sea, sus recuerdos de ayer renacen hoy, en lo que hace, y por lo tanto, miles de años de recuerdos siguen activos a través del ayer y a través del hoy, de modo que se produce una constante encarnación del pasado. No crean que es esta una explicación hábil para eludir el tema. Cuando uno se da cuenta de la importancia de la memoria y de su absoluta futilidad, nunca más habla de reencarnación. Preguntamos: ¿qué es la acción? Si puede haber una acción libre, espontánea, instantánea, o si la acción está siempre condicionada por el tiempo, que es pensamiento y memoria. El interlocutor dice: estuve observando a un gato mientras perseguía a un ratón. El gato no piensa, es un ratón. Lo atrapa inmediatamente, instintivamente. Me parece que nosotros también debemos actuar espontáneamente. Krishnamurti dice: no se trata de debemos o de deberíamos. Por favor, señor, creo que cuando uno comprende la esencia del elemento tiempo, nunca dice debemos o deberíamos. Nos estamos preguntando a nosotros mismos, no de forma verbal o intelectual, sino internamente, profundamente, ¿qué es la acción? Acá hago un paréntesis. Tengan en cuenta que en la India la palabra acción significa karma, ¿no? Continuando, la acción y el tiempo están siempre entrelazados. La acción se basa en un recuerdo, en el miedo, en la angustia. Siempre está sujeta al tiempo. Y bien, ¿existe alguna acción que sea completamente libre del factor tiempo? El interlocutor le dice: dice usted que cuando uno ve una serpiente actúa de inmediato, pero las serpientes crecen por una acción. La vida no es tan sencilla como eso. No solo hay una serpiente, hay dos, de modo que se convierte en un problema matemático. Entonces interviene el tiempo. Fíjense lo que responde acá Krishnamurti. Dice: lo que está diciendo es que vivimos en un mundo de tigres y uno no solo tiene que enfrentarse a un tigre, sino a una docena de tigres en forma humana. Son crueles, violentos, avariciosos, codiciosos. Cada uno busca su propia satisfacción personal, su propia realización. Y para vivir y actuar en este mundo necesitamos tiempo para matar un tigre tras otro. Pero el tigre soy yo mismo. Está en mí. Hay docenas de tigres en mí. Y usted dice que para liberarse de esos tigres uno a uno se necesita tiempo. Esto es precisamente lo que estamos cuestionando. Hemos aceptado que se necesita tiempo para matar gradualmente una a una a esas serpientes que están dentro de uno. El ego es usted, el usted con sus tigres, con sus serpientes, todo eso es también el ego. Estamos preguntando, ¿qué sentido tiene matar uno a uno a estos animales que hay dentro de mí? Hay miles de egos dentro de mí, miles de serpientes, y antes de que las haya matado a todas, habré muerto yo. De modo que, por favor, escuche. No conteste, investigue. ¿Existe alguna manera de liberarse de todas las serpientes de una sola vez y no de forma gradual? ¿Puede ver el peligro que representan todos los animales, todas las contradicciones que hay en mí y liberarme de ellas instantáneamente? Si no puedo hacerlo, estoy perdido. Puedo aparentar cualquier cosa. Pero si no puedo eliminar de golpe todo lo que hay dentro de mí, siempre seré un esclavo, no importa que renazca en una próxima vida o en 10.000 vidas más. De modo que tengo que descubrir una manera de actuar, de mirar, que en el instante mismo de la percepción acabe con ese dragón, con ese mono que hay en mí. Entonces el interlocutor dice: hágalo. Krishnamurti: no, por favor, esta es una cuestión realmente seria. No puede decir haga esto o no haga aquello. Esto requiere ser investigado con suma seriedad. No me diga que lo ha logrado o que debe hacer esto o aquello. Eso no me interesa. Quiero descubrir. Bueno, esto continúa. Esto corresponde al libro El vuelo del águila. No deja rastro. Esto es de Ediciones Obelisco. Es un libro maravilloso. En relación a esto, vemos también otro aspecto que quería comentar, que está en relación a esto que es el buscar, ¿no? Por eso que cuando hablamos de que hay un viaje que debemos hacer, que es el viaje al presente, En el presente no hay futuro psicológico, no hay a lo que llegar o no hay lo que buscar, está todo contenido en el ahora, ¿no? Entonces, si eso está claro y si vemos de manera fáctica, podemos decir, de que todo está en el ahora, que en el futuro, todo lo que está en el futuro es un no hecho, es algo que no está, estamos hablando siempre dentro del tiempo psicológico, ¿no? Entonces, no hay lo que buscar en el futuro. La idea de realizarme en el futuro, de ser feliz, o de iluminarme, o de lo que sea. Fíjense una cosa que en relación a estos temas, uno requiere de alguna forma ser serio, ¿no? En el sentido de ¿cómo decirlo? Que en general este tema se nos pasa por alto. Volvemos siempre a la idea de que algo nos conducirá a la realización o a la iluminación o algún tema de estos, ¿no? En relación a esto, hay para hacer, digamos, quizás con este pequeño texto sea más claro. Es una anécdota que me parece tiene mucha belleza, ¿no? Es como una invitación a un insight, por decir así. Dicen que un día había un hombre que había dejado todo para dedicarse a la búsqueda de la iluminación y se encontró con Krishnamurti. Este hombre le contó a Krishnamurti que lo había abandonado todo: familia, amigos, posesiones, infinidad de cosas, con el único propósito de encontrar la liberación. Krishnamurti lo escuchó con atención y luego le preguntó directamente: ¿Ha dejado también la idea de alcanzar la iluminación? Este hombre se quedó en silencio, sorprendido por la pregunta. Después de un momento respondió: No, no he dejado eso. Krishnamurti lo miró y le dijo: Entonces no ha dejado nada. Todo lo que ha hecho es cambiar una serie de apegos por otro. La idea de la iluminación es tan peligrosa, engañosa, como cualquier otro deseo. No sé si se capta el punto, ¿no? Nos ahorramos un montón de energía persiguiendo zanahorias, haciendo un montón de malabares, de piruetas para alcanzar algo, ¿no? Como se dice, nos anotamos en todo, a ver si me ilumino, si puedo tener paz o si puedo resolver mi vida. Y eso no está en el futuro, eso está siempre en el ahora. Por eso ese punto tan importante que o uno cambia en el ahora. Y si eso no se da, mañana será igual que el hoy, ¿no? Entonces, vemos la importancia, más allá de que hay un montón de frases al respecto, estoy en el aquí y ahora, o lo importante es el ahora, no, eso es mucho más profundo que las frases, ¿no? Que uno puede decir. Tiene que investigar claramente, porque cuando realmente se ve eso, se terminan todos los entretenimientos espirituales, entre comillas. A propósito de los entretenimientos espirituales, ceremonias, rituales, etcétera, etcétera, no sé si alguna vez han visto lo que es el narcisismo espiritual. Pongo esta palabra porque hace muy poquito estaba hablando ahí con un amigo, Agustín Paniker, creo que ha estado en la radio, y justamente hablábamos un poco en relación a esto, ¿no? Al tema del narcisismo espiritual, lo que he logrado, lo que he alcanzado, o capaz que me retiro a una ceremonia de, no sé, de ayahuasca y ya siento que soy un ser iluminado o superior a los demás, o que ya. Estas cosas suelen suceder, ¿no? El ego se alimenta de todo esto. Entonces, uno de los puntos quizás interesante saber es si cuál es el alimento del ego, que lo voy engordando a través de todas estas cosas, ¿no? La búsqueda de experiencias, la búsqueda de estímulos. Y para ir finalizando, tengo acá algo que también quiero compartirles que me parece oportuno, que tiene que ver con la búsqueda justamente de estímulos, ¿no? Dice algo así. A ver, creo que lo tengo acá, un segundo. Es un texto del 1945, que es de las obras completas, y se refiere a la necesidad de ser inspirado, ¿no? O estimulado. Entonces, una persona le dice: "Usted es muy desalentador. Yo busco inspiración para continuar. Usted no nos anima con palabras de valor y esperanza. ¿Es malo buscar inspiración?" Krishnamurti dice: "¿Por qué desea usted que lo inspiren? ¿No es porque en sí mismo es vacuo, falto de creatividad, solitario? ¿Quiere llenar ese sentimiento de soledad, este vacío doloroso? Debe haber intentado distintos medios de llenarlo y espera nuevamente escapar de ello viniendo aquí. Este proceso de encubrir la árida soledad es llamado inspiración. La inspiración se convierte entonces en un mero estímulo, y como ocurre con todos los estímulos, pronto trae su propio aburrimiento, su propia insensibilidad. Así vamos de un estímulo a otro, de una inspiración a otra, cada uno de ellos generando su propia desilusión y fatiga. De ese modo la mente y el corazón pierde su flexibilidad, su sensibilidad. La capacidad interna de tensión dinámica se pierde por obra de este constante proceso de tirantez y aflojamiento. La tensión, en cierto sentido, es necesaria para poder descubrir, pero una tensión que exige aflojamiento o estímulo pronto pierde su capacidad de renovarse a sí misma, de ser flexible, alerta. Esta flexibilidad alerta no puede ser inducida desde afuera. Llega cuando no depende de estímulos, ni externos ni internos, es decir, de inspiraciones. ¿No es todo estímulo similar en sus efectos? Ya sea que tome usted un trago o sea estimulado por un cuadro o una idea, que asista a un concierto o a una ceremonia religiosa, o se estimule mediante una acción, ya sea noble o innoble, ¿no embota todo eso la mente y el corazón? Un enojo justo, lo cual es un absurdo, por estimulante e inspiradora que pueda ser, contribuye a la insensibilidad, receptividad e inteligencia. El estímulo engendra dependencia, y la dependencia digna o indigna origina temor. Carece relativamente de importancia cómo uno se estimule o inspire, ya sea por medio de la iglesia organizada o la política o el entretenimiento, porque el resultado será el mismo: insensibilidad causada por el miedo y la dependencia. Los entretenimientos se convierten en estímulos. Nuestra sociedad fomenta principalmente el entretenimiento. Entretenimiento en todas las formas posibles. Nuestro pensar y sentir mismo ha llegado a ser un proceso de desviarnos de la realidad. Es extremadamente difícil alejarnos de todas las distracciones y entretenimientos porque nos hemos vuelto casi incapaces de estar atentos, sin opciones, a lo que es. Surge pues el conflicto, el cual distrae más aún nuestro pensamiento y sentimiento. Puede liberarse de la red de las distracciones. Y para terminar, además, ¿quién puede darle a usted ánimo, valor y esperanza? Si dependemos de otro, por grande o noble que sea, estamos totalmente perdidos, porque la dependencia engendra afán posesivo, el cual resulta en lucha y dolor, como el valor y la esperanza, incidentes en la búsqueda de algo que es un fin en sí mismo". Acá quiero hacer ya finalizamos, quiero hacer un comentario breve. Un amigo que prácticamente está ya ahí a punto de fallecer. hablando me decía, bueno, prácticamente he depurado toda idea de esperanza, ¿no? El fin de toda esperanza, de toda salida, de toda solución. Dice, se genera una dimensión distinta cuando uno ya está libre de todo eso, ¿no? Porque no deposita su vida en el mañana. Así que bueno, queda acá el título. Tenemos eso que está pendiente, que es el viaje al presente. Será hasta la próxima semana y gracias por acompañarme.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.